Yes.
Original sound system. Mikey Macro.
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al olvido, dentro de este latido de la constelación.
Muy buenos días, 6 de abril. Por cierto, voy a aprovechar, ya que estamos aquí en el estudio José Couso de Quack FM, saludo a todas nuestros escuchantes, oyentes y personas que hacen cositas mientras escuchan este programa de ciencia con perspectiva de género. Estamos ya en el programa número 7 de la temporada 9. Y como estoy de aniversario, estoy feliz porque hace una mañana soleada y voy a saludar al equipo. En la técnica está Isabel Fernández Palomo. Muy buenos días, Isabel. ¿Qué tal te has levantado hoy?
Bueno, hoy vengo restando, sinceramente.
Ha dormido mal. Ya sabéis, esto tiene mucho que ver con las invitadas de hoy. Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno, pero vamos a saludar.
Bueno, pero qué forma de darle fama a alguien, no me he ido de juerga.
Bueno, no hace falta contar lo que has hecho. Vamos a saludar al equipo. Muy buenos días, Eva Castro desde Ourense. Cuéntanos que ahora está a los mandos, bueno, siempre está cuando está, a los mandos de nuestras redes sociales. Un placer verte de nuevo, Eva Castro, buenos días.
Muy buenos días a todas. Enhorabuena o felicidades. Enhorabuena y felicidades, las dos cosas, Ariana, porque hoy en día es una proeza seguir de aniversario. Así que nada, un besito muy grande a Jacinto, que sabe que lo queremos un montón aquí en este programa. Y ya tenemos creada, como siempre, el hilo de Twitter, de X, aunque amenazamos con migrar.
Sí, lo estábamos hablando.
Esto ya ahí va en primicia. Pero bueno, lo que sí que seguimos es alimentando esta red por el momento. Así que, como siempre, podéis seguirnos a través del hashtag La Ciencia es Femenino en nuestra cuenta de X, que se llama Ciencia y Tú. Y si no utilizáis esta red, pues también tenemos cuentas en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Si buscáis La Ciencia es Femenino, nos vais a encontrar en cualquiera de las redes. Así que muy bienvenidas todas las personas que nos escuchan, que espero que sean muchas. Y un saludo especial a nuestras invitadas de hoy, que ya por lo que estábamos testeando antes del directo, se prevé un programa súper interesante.
Muchas gracias, Eva. Y además, lo de la migración, vamos a tener que hablarlo con toda la comunidad, la red de científicas que tenemos, porque lo que necesitamos es ese eco y sentirnos en esa casa común, que somos las científicas gallegas o las no gallegas, pero que hacen ciencia en Galicia. O sea, gallegas en el exterior, polo mundo, que hay moitas polo mundo, y las que vienen aquí a hacer ciencia en Galicia. Pero voy a saludar, antes de presentar a nuestras invitadas, a nuestra compañera Mariví Iglesias. Muy buenos días, también en la producción, currándose que las invitadas siempre estén atendidas y que se sientan acompañadas y el calorcito que les das. Muy buenos días, Mariví.
Buenos días, Ariana. Buenos días a las invitadas de hoy, Eva Castro. Felicidades a ti, a Jacinto. Un beso muy grande desde aquí. Comentar que, aparte de las redes sociales, que las utilizamos para que se comuniquen con nosotros hoy, también están ahí disponibles para que nos pasen a científicas que tenemos que conocer, como por ejemplo pues estas dos invitadas de hoy, que son referenciadas. Cada una viene de una referencia distinta, pero a través de las referencias llegan a nosotras y tenemos el gusto, el placer de conocerlas y de que estén aquí con nosotros. Como decía, a través de las redes sociales que nos comentó Eva Castro y a través del WhatsApp 606-152409 se pueden poner en contacto con nosotras y tendríamos aquí dando visibilidad pues a mujeres maravillosas, como siempre. Bueno, que tengamos muy buen programa y adelante.
mujeres interesantísimas que hoy nos van a hablar de su expertise y que luego se quedarán en la red. Y ya os aviso, y ahora os voy a presentar, luego se pueden hacer proyectos en común, como ocurría el otro día que María Blanco nos contaba que a través de la red desarrolló un proyecto para oncología infantil con otra compañera de la red de las ciencias femenino. Pues vamos al tajo, vamos a trabajar. Programa número 7 de la nueva temporada con un título que ya es una declaración de intenciones. Otra forma de ser y de hacer farma. ¿Por qué? Porque nuestras invitadas de alguna forma se dedican a los fármacos, pero no desde el mostrador, sino desde la investigación. Bueno, yo os saludo desde el micrófono, soy Ariana Fernández Palomo y vamos a presentar a nuestras dos mujeres científicas que representan esos caminos posibles, diversos y valientes, dentro de la farmacia y la investigación. Inés Martín Reja, farmacéutica y dietista nutricionista en formación, no en la farmacia, sino en la nutrición, y actualmente está formándose en la asociación, bueno, colaborando con la Asociación Española de la Osteoporosis y la Artrosis, AECOSAR. Muy buenos días, Inés, bienvenida al programa.
Hola, gracias. Muchísimas gracias por invitarme, me hace muchísima ilusión de verdad participar en este pedazo de programa.
Bueno, pues Inés no está sola hoy, ella entra desde Madrid, pero desde Pamplona, que creo que también hay una mañana soleada, Rebeca Martínez Borrajo, doctora en farmacia, que es lo que tenemos en común, el mundo de la farmacia, pero química, ambas de la Universidad de Santiago y ahora ejerciendo en Pamplona. Es manager de creo que es una startup, de Immunoab Pharma, pero ahora nos lo explicará mejor. Muy buenos días, Rebeca.
Buenos días, encantada de saludaros, de estar aquí con vosotras y de darme esta oportunidad para conocerme un poco más.
Bueno, pues
efectivamente, un día soleado, por fin entra la primavera aquí en Pamplona.
Como decía Mariví, habéis llegado por distintas vías. Lo importante es que estáis aquí juntas en esta red tan poderosa. Pero bueno, vamos a saludar, si te parece, Rebeca, a Paula, que es la amiga de Alicia Teira, que es quien nos dio tu referencia. Y luego resultó que habías trabajado, por ejemplo, con María Blanco o aquí en la UDC mantienes colaboraciones con Francisco Blanco, que se dedica a un tema al que antes con el que antes trabajabas, que eran los fármacos de acción, no sé si estimulando condrocitos, bueno, parando la degeneración de la artritis, ¿no? O de la artrosis, las enfermedades degenerativas, que es lo que tienes en común, decíamos fuera de micrófono, con Inés, porque se dedica a ayudar a las personas con osteoporosis o con problemas osteomusculares a través de la nutrición. Así que el tema promete. Bueno, pues vamos a empezar con Inés, porque quiero que me cuentes una cosa, y luego ya Rebeca se va pensando cómo responde, porque vamos a hacer algo parecido. Una lucense que hizo farmacia en la UCC y de repente dice, bueno, he trabajado en farmacia, ya he estado atendiendo en el mostrador, me lo he pasado bien, pero yo necesito algo más y me voy a hacer el grado de nutrición, creo que lo hiciste en Madrid o lo estás haciendo en Madrid, y voy a colaborar y voy a darle al mundo lo que sé. Cuéntanos cómo has hecho este proceso.
Oh, pues al final la idea también nace un poco en mi último año de farmacia, porque sí que es verdad que al final está muy enfocado, lógicamente, a la parte, digamos, más de tratamiento farmacológico, pero se me quedaba un poco coja la parte de prevención, ¿no? Como que al final decía, no sé, necesitaba profundizar más en esa parte de medidas o tratamiento no farmacológico, ¿no? Lo que llaman recomendaciones dietético-generales o cada vez le ponen un nombre. Pero la cuestión era que al final no veía un correcto abordaje a nivel de paciente, si estamos todo el rato tratando paciente, en lugar de educar a la población, en lugar de enseñar a la gente principios básicos como es la alimentación, o cómo, en qué ámbitos o cómo poder desarrollar su actividad física, por ejemplo. Entonces ya fui un poquito el gusanillo, y aprovechando que estaba la USC en el Campus Terra, tienen el grado en nutrición, pues decidí meterme por esa vía. Tenía más facilidades a nivel de convalidaciones y bueno, decidí optar un poco también por seguir un poco también en casa, volver a Lugo y mientras tanto trabajar. Entonces estuve ahí esos 2 años un poco dividida entre la vida laboral y el mundo adulto, con las míticas preocupaciones del alumnado en esa época, ¿no? Como tenía lo mejor de los dos mundos.
O lo peor también. Bueno, sí, lo mejor, vamos a quedarnos con lo bueno. O sea, que de la prevención, Inés, que me parece muy interesante, o sea, que cuando el alimento se convierte en evitar el medicamento, o como, es decir, hacer...
O al menos una manera de prepararte, anticiparte y que desde luego de cuidarte, ¿no? Creo que cada vez ahora es un... Entras en redes sociales, dieta saludable, dieta rica, fuente de... O sea, también era un poco como concepto un poco a nivel personal, ¿sabes? Creo que es algo de lo que siempre una va a estar aprendiendo, ¿no? Porque esto todo evoluciona, la ciencia no se ha inventado ayer, sino que es algo que va a estar acompañándome en toda mi carrera, yo creo que profesional y vital. Y entonces es algo que ya es para uno misma, ¿sabes? Porque no te tomen el pelo. También mítico suplemento, pues me hace coña que cualquiera de mis amigas o de mi entorno, las madres de mis amigas, mi vecina, ¿sabes? Mi padre, quiero decir, siempre hay alguien con una pequeña pregunta que por vergüenza a lo mejor en una consulta médica no hacen, pero que te toman con toda la confianza en el ascensor. Inés, te tengo que preguntar una cosa. Yo, a ver, ¿qué colágeno? ¿Qué cúrcuma? Entonces también ves un poquito la labor al final de, ¿cómo decirlo?, de educador, ¿no? De intercambio de información contrastada. Creo que también eso era algo que me tiraba, ¿no? Es decir, ahora sí que tengo una formación mucho más completa.
Pues Inés, no te vas a escapar, porque un programa de radio siempre es un servicio público también, no solo divulgativo y de visibilización de las mujeres, digo, de las mujeres científicas. Y claro que te voy a preguntar si el colágeno funciona, si se absorbe, si la cúrcuma es tan maravillosa que ahora está en todos los sitios, así que vete preparándolo. Pero mientras le voy a preguntar a Rebeca, nuestra querida Rebeca, cuando ese calcio no se fija, cuando ya hay una osteoporosis, cuando ya hay un problema que se ha generado, o degenerado en el caso del paso del tiempo, o cuando se nace o cuando se desarrolla una enfermedad autoinmune, a veces no vale ya solo con la nutrición y llegan los fármacos, los nanofármacos, y ahí estás tú. Primero, para que no te sientas tú celosa, Rebeca, cuéntanos qué hace una química en el mundo de la farmacia y cómo fue esa trayectoria desde tu Ribeira natal, maravillosa Ribeira, que hoy debe estar preciosa también.
Sí, eso creo y eso espero. Yo estaba estudiando química, como bien os comentaba, ¿no? Que al final pues soy química, y en las prácticas del grado me ofrecieron hacerlas en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, en el IDIS. Y dije, venga, va, ¿por qué no? ¿No? Probar algo diferente, ver qué puede hacer un químico, qué puede aportar un químico en el ámbito sanitario. Y estuve pues ese mes de prácticas viendo cómo funcionaba pues la investigación sanitaria. Me encantó, me apasionó. Y me ofrecieron hacer con ellos el trabajo de fin de grado. Entonces, eso se alargó un año más y ahí pude ya ver en detalle nuestra labor. Fue entonces cuando decidí que me quería dedicar más a la investigación y más al ámbito sanitario. Entonces hice un máster en investigación y desarrollo de medicamentos, también en Santiago, pero esta vez dejando de lado la química para pasarme a farmacia. Y ahí empezó pues, mi andadura con esto de la investigación sobre la artrosis, administración intraarticular de fármacos, y decidí quedarme a hacer la tesis en ese grupo de investigación, en el IDEFARMA. Y bueno, mi tesis se centró en eso, en el desarrollo de medicamentos de administración intraarticular, y ya una vez finalizada la tesis, yo tenía claro que me seguía gustando la investigación, que quería dedicarme a la investigación, me gustaba mucho la nanotecnología. Entonces me surgió la oportunidad pues, de venirme a Pamplona, a una pequeña empresa biotecnológica que trabajan con nanotecnología. En este caso, otras enfermedades también muy interesantes, como pueden ser el cáncer de mama o la alergia al cacahuete, que luego si me dais oportunidad pues me gustaría hablar un poco más en detalle.
Por supuesto.
Y vía de administración diferente, oral. Pero sí que un nexo común que es la nanotecnología.
Por eso el otro día, cuando terminamos el programa con María Blanco, que lo había escuchado Alicia, dijo, yo también conozco a alguien que hace nanotecnología en la universidad, o que ha estado en la Universidad de Navarra. porque estuviste, me imagino. O sea, ahora estás en la empresa...
No estoy en la Universidad de Navarra.
No, no. O sea, que es una empresa independiente, no tiene nada que ver, no tiene ningún lazo con la Universidad de Navarra. Inmuno...
Nació en la Universidad de
Navarra. Ah, vale.
Sí, empezó como una startup en la Universidad de Navarra, pero es una empresa independiente.
Muy bien, pues eso es interesante porque hay transferencia ahí ya de conocimiento y probablemente economía interesante y un desarrollo que genera riqueza en el país y que genera riqueza y también investigación, tecnología, fármacos propios. Bueno, ¿y cómo ha sido para una gallega instalarse en Pamplona? ¿Algún contraste? Porque de Inés un poquito más, que se lo está pasando pipa en Madrid, pero no sé qué tal en Pamplona.
Pues... encantada, fue fácil, la verdad es que muy fácil, en la empresa me lo pusieron también muy fácil, la ciudad es preciosa, y mucho verde, esto se parece mucho a Galicia, llueve más de lo que dicen, pero muy bien, muy contenta.
Bueno, pues devuelvo la pregunta en este momento a Inés para que nos expliques, ¿cómo es tu trabajo en una asociación de pacientes, en AECOSAR? ¿Qué haces? ¿Cómo les ayudas? Y ya de paso hace un poco de publicidad. Si hay alguien que nos esté escuchando que necesite de los servicios de AECOSAR, ¿cómo se puede poner en contacto y en qué podéis ayudarles? ¿Y a quién va dirigido? Claro.
Vale, a ver, os cuento así un poco. Tampoco quiero quitar ni copar el tiempo a mi compañera Rebeca, que también aquí estamos para conocernos todas, no echar aquí yo un podcast unidireccional. Y básicamente, a ver, yo llegué a Madrid y al final estaba un poco en esa búsqueda porque yo aún estoy pendiente de presentar tanto mi trabajo de fin de grado como lo que son este periodo de prácticas curriculares. Entonces, indagando un poco, mi tutora de TFG, que es Asteria, una de las mejores personas científicas que hay en mi facultad, con suma diferencia, es encantadora, pues me recomendó, ¿por qué no miras a lo mejor asociaciones de pacientes que puedan tener ese vínculo tal? Y un poco, pues, fiando un poco, mira que estuve poniéndome en contacto como ya un poco a modo de desesperación, di con AECOSAR desde, ya os digo, desde la más pura inocencia. Como que nunca me imaginé el verdadero impacto que puede llegar a tener una asociación de pacientes, porque yo en Galicia, por lo menos, no sé si a vosotras, o sea, si vosotras estáis a lo mejor más al tanto, pero yo quitando la Asociación Española contra el Cáncer, hablando claro, tampoco estaba yo tan puesta en esta red de asociacionismo. Es decir, de cómo hay un montón de fundaciones, de asociaciones sin ánimo de lucro, las diferencias entre sí, ¿no? ¿Quién puede, cómo decirlo, quién tiene acceso a donativos, quién tiene, o sea, cómo se financian, cómo obtienen al final los recursos para sacar adelante esas iniciativas pensadas tanto en el paciente como en las familias? Entonces fue llegar allí y fue estar abierta, os lo prometo, a un nicho de especialización de la patología que no creo que encuentre en un máster, porque al final estás todos los días hablando de cara a cada una con su contexto, con sus relaciones, con cómo ha llevado la patología, su diagnóstico. O sea, estamos hablando de que hay mujeres que descubren a los 30, 35 años que tienen una osteoporosis y que a lo mejor no pueden ser madres por problemas que le pueda acarrear a largo plazo. O te encuentras con mujeres viudas que se han encontrado con el diagnóstico de frente en pleno duelo. Y que hoy en día la asociación es el punto donde ellas se reúnen, donde ellas van a diferentes actividades de gimnasia adaptada, hacen baile en línea, rutas de senderismo un poco adaptado también al grupo, salidas culturales. Y entonces un poco estoy descubriendo algo realmente enriquecedor, porque en ningún momento es algo lucrativo. Es decir, la asociación no se queda con un sobresueldo, un sobredinero, no, es realmente enfocar todas esas iniciativas y dinámicas a la persona y al cuidador, que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de quién está en esa red junto al paciente. Y bueno, lo que estamos un poco haciendo, sobre todo ahora con el tema de la alimentación y nutrición, que como os podéis imaginar tiene bastante chicha, o sea, está por un lado el tratamiento farmacológico, que le tienen bastante respeto, como que hay mucha desinformación o se van como muy aturulladas. Y claro, se encuentran con tantas preguntas que muchas veces hacemos como pequeños coloquios donde, bueno, hoy día de dudas, por así decirlo, hoy vamos a hacer un pequeño coloquio. Y es impresionante cómo entre ellas se ayudan, desinteresadamente, dándose consejos. Y entonces, claro, el estar ahí mediando un poco y, ay, pues a mí me recomendaron, imaginaros, agua con limón para no sé qué, pues también hablar ahí desde la ciencia y la evidencia, como decir, a ver, pero ¿cómo te van a recomendar? Hay que poner un poco en contexto a cada persona.
Baja la tierra, Inés, que te están escuchando gente con osteoporosis. Comenta cosas concretas que las personas que te están escuchando puedan sentirse... Bueno, primero has destacado lo importante que es hacer comunidad y sentirse acompañados en la patología y en la dolencia. Pero algún consejo concreto o cómo deben procesar, aparte de ponerse en contacto con AECOSAR. Por ejemplo, esto que comentas de tomar agua con limón, o sea, cosas que de alguna forma están muy instaladas en la creencia popular y que tú has, en esas reuniones, pues ya has dicho, mira, esto no y esto sí. Danos dos ejemplos.
Pues, por ejemplo, se me ocurre sobre todo las preguntas que hacen al respecto de la alimentación o de la nutrición, porque se ciñen mucho a esto es bueno, esto es malo. Y no podemos tampoco hacer una clasificación tan simplista y tan absolutista de, bueno, a ver, Inés, entonces, ¿en qué queda? ¿Como brócoli o no como brócoli? Y claro, tienes, o como espinacas o no. Y ya tienes que acabar preguntando, pero tú estás a sintrón. Es decir, como que cada osteoporosis es una. Lo que veo es que una persona con un diagnóstico de osteoporosis no va a ser tratada igual que su vecina que tiene el mismo diagnóstico. A lo mejor viene de una comorbilidad, igual hay antecedentes familiares. Entonces, no generalizar sería sobre todo la idea más principal y primaria. Que cada una fuese aprendiendo de lo que le va bien a ella y sobre todo que sigan las indicaciones que se les da. Porque ya el diagnóstico en sí es muy tardío, hasta que no se encuentra una fractura. Realmente no se dice, oh, vamos a mirar a esta persona qué densidad ósea tiene. ¿Me explico?
Sí, y justamente has dado muy buen pie para Rebeca, que aunque ahora está en fármacos orales, y luego le vamos a preguntar, por eso que nos prometió contar, que nos interesa muchísimo de la alergia al cacahuete, me interesa mucho ese puente que has tendido, porque la osteoporosis a veces es inevitable, hay una gran incidencia, afecta sobre todo a las mujeres, aunque también hay hombres con osteoporosis, y justo fuera de micrófono, Rebeca, que se dedicó a esos fármacos, dijo, no solo la administración de antiinflamatorios, que sería el remedio paliativo, digamos, de una crisis aguda, pero estabas tratando en ese trabajo de frenar ese estado de artrosis degenerativa. Así que aprovecha que Inés te ha dado el pie y cuéntanos qué se puede conseguir y qué no. Y sobre todo otra cosa que ha dicho, el miedo a los efectos secundarios de los fármacos para la osteoporosis o para la artrosis.
Efectivamente, yo en mi trabajo durante la tesis me centré en la administración intraarticular de fármacos para la artrosis de rodilla. Uno de los principales problemas que tiene esta articulación es la tasa de renovación del líquido sinovial, que se renueva constantemente. Entonces, la retención de los fármacos ahí es limitada. Actualmente los fármacos que existen en el mercado, que incluso hay sistemas de liberación, como pueden ser nanopartículas, o sea, el uso ya de la nanotecnología o micropartículas, mejoran la retención, pero sí que no hay ningún fármaco que revierta el proceso patológico. Quiero decir, puedes tener un efecto antiinflamatorio a largo plazo, pero sin embargo no revertir ese proceso patológico. Entonces sí que en mi trabajo de tesis lo que buscábamos era administrar conjuntamente, pues mediante el uso de la nanotecnología, unas nanopartículas que permitiesen reducir la inflamación mientras administrábamos unas micropartículas cargadas con un fármaco, pues en este caso senolítico, que era capaz de frenar esa progresión de la enfermedad. Y a eso continúan con eso porque al final se le ve que tiene mucho potencial. Al final, personas con artrosis, pues por desgracia conocemos todos, y siguen investigando en esa línea. Sí que es cierto que yo ahora me cambié, pero siguen investigando en esa línea. Artrosis, osteoporosis, enfermedades degenerativas.
Hay una parte que he escuchado que me ha puesto triste, luego entre Inés y tú arregláis un poco el tema de ese de no hay nada para corregir, así nos hemos quedado así un poco. Y es verdad que yo recuerdo alguna noticia de estas de muy interesante, de que artrosis casi es inherente al proceso de envejecimiento, ¿no? Que los dinosaurios aparecían, o esqueletos primitivos aparecían con artrosis, o sea que es inherente al propio devenir del ser humano. ¿Ha cambiado algo? O digamos que tenemos la misma incidencia, Por ejemplo, si no ha cambiado nada, Inés, lo que dices de prevenir, ¿no serviría para nada entonces? O ahí provoco un poco la discusión. O Rebeca, si han cambiado, hay menos incidencia porque los hábitos de vida han retrasado. Por ejemplo, o sea, esto es lo que necesito saber. ¿Quién se atreve a decir?
Puedo empezar. Sí. A ver, yo no sé si ha cambiado o no, pero sí que es cierto que cada vez se conoce más y que tenemos herramientas para prevenir o ralentizar la aparición de esta enfermedad, ¿no? Porque ya incluso la propia Sociedad Internacional de Osteoartritis indica pues mejoras en la dieta, ejercicio, ya no solo en etapas iniciales o a modo prevención, sino incluso en etapas más avanzadas. Imagino que esto, pues que antes que no sería tan sencillo, ¿no?, ligar una dieta a la prevención o la aplicación del uso del ejercicio, la práctica del ejercicio, vaya, a esta prevención, y a día de hoy sí se sabe, y el uso también de fármacos, qué fármacos específicos podemos usar, porque al final también pues tienen sus efectos secundarios. Yo creo que se ha mejorado algo, sí.
No sé si lo confirmas, Inés.
Que yo creo que se ha mejorado algo, pero ¿cuántos pacientes tienen acceso al final a esos, digamos, a esos avances? Porque, claro, nosotros lo que nos encontramos mucho, sobre todo, es un diagnóstico muy tardío. O sea, la ciencia ha avanzado, la esperanza de vida ha aumentado. Vivimos una media de edad de 80, 85 años, pero hasta que no hay una fractura realmente, a nivel al menos osteoporosis, no se hace un diagnóstico, no se evalúa. O sea, digamos que tenemos los medios y la ciencia ha avanzado como para poder facilitar, vamos a coger muy, entre comillas, esto, pero claro, si una minoría solo de los pacientes con riesgo de fracturas son evaluados y tratados adecuadamente según las guías y lo que se recomienda, al final creo que no estamos haciendo una labor en cuanto a la gestión de ese número de paciente. Silente.
Pero un diagnóstico precoz de una osteoporosis, puesto que es una enfermedad a veces que da la sensación al escucharos que es imparable e irremediable, ¿realmente cambiaría algo? Esa es la pregunta. ¿Dejarías de...?
Sí. Sin lugar a dudas en cuanto a calidad de vida de la persona, sin lugar a dudas, porque al final tú piensas en los costes, por ejemplo, que puede tener una fractura, a nivel directo y a nivel indirecto. O sea, una persona ahora se fractura la cadera y tiene que comprar un equipamiento adaptado, probablemente hacer alguna reforma en su casa, tener que adaptar su vida. Tener a lo mejor que bajar, por una tontería, pero a lo mejor adaptar un baño para la ducha.
Ya.
Es decir, claro que mejoraría un diagnóstico si tú desde los, no voy a decir una edad, pero bueno, me atrevería a decir 40, una vez ya entramos en un momento de decir, vale, vamos a hacer chequeos, densitometrías, es decir, vamos a tratar de detectarlo cuanto antes, sobre todo gente con antecedentes familiares. Pues que a mí me decían mis socias, aún con antecedentes y comorbilidades, que cada 2-3 años les mandan una densitometría. Les estoy hablando gente con muchos factores de riesgo, es decir, con muchas más papeletas que probablemente nosotras. Y aún así, pues las de cada 2-3 años. Es como, y ten tú luego tus resultados, etc. Hay veces que te enteras de que tienes una disminución de densidad ósea porque te caes. Porque ha roto y en consecuencia te caes, que eso es muchas cosas que no sabe la gente.
Vamos a situar a los oyentes. Pérdida de densidad ósea, falta de fijación de calcio. ¿Se arregla tomando calcio? ¿Se arregla tomando magnesio? ¿Se arregla...? Ya sé que me vas a decir, cada persona es un mundo. Pero como mucha gente tiene esa pérdida de densidad ósea, ¿cuándo empieza la pérdida de densidad ósea? Más o menos. Ya sé que cada persona... ¿Y cómo se puede prevenir? A lo mejor tomando cosas o dejando de tomar otras. A nivel general, ya sé que no te gusta generalizar, Inés, pero para orientar un poquito a la gente, eso de qué cosas hacen que te desmineralices como regla general.
Pues mira, nosotros adquirimos nuestro pico, digamos, de masa ósea a los 30. Luego la cosa ya va a ir, lamentablemente, bajando, lamento informaros. Entonces, lo que podemos hacer... Dieta saludable, lo que se entiende como dieta saludable, nuestra dieta mediterránea, maravillosa o más estudiada, pero maravillosa por su aporte rico en calcio. Tenemos que tener unos hábitos adecuados en cuanto a limitar el consumo de alcohol. Sería adecuado menos de 3 unidades al día. Si se puede reducir al máximo, pues mejor.
consumo de café, limitarlo en la medida de lo posible, tema de tabaco, bueno, todo lo que sea eso, hábitos dañinos que puedan ser tóxicos, al final lo que van a hacer es que no haya una fijación de calcio adecuada. A lo mejor estamos suplementándonos, pero el problema viene de que estamos teniendo pues un consumo mucho más excesivo de estos tóxicos.
Ideas que se me vienen. Rebeca, tú puedes intervenir porque tú estabas estudiando ya personas con esa, con ese problema instalado y cómo frenarlo y solucionarlo. ¿Notabas, no sé si llegaste a hacer estudios poblacionales, notabas cosas de hábitos de vida que modificándolos cambiaban?
Yo nunca tuve contacto con pacientes, entonces ahí sí que no puedo decir de primera mano, tal y como dice Inés, ¿no? Que al final ella sí trabaja en una asociación, está en contacto diario con los pacientes, si los métodos que hay o no son más o menos eficaces, si el tema de la prevención pues está funcionando o no. Yo sé que a día de hoy, pues eso, que existen herramientas, pues la dieta, el ejercicio, pero no sé si se están implementando igual demasiado tarde. Igual tendríamos que plantearnos, ¿no? Que muchas veces esto lo que todos sabemos, el consumo de alcohol, de tabaco es malo, es perjudicial, pero sí que es cierto que la gente sigue consumiendo eso, aun a sabiendas de que no es algo bueno. Entonces igual es darle un poco la vuelta y empezar a instaurar estos hábitos más saludables antes.
Bueno, se está tomando menos leche, aunque luego haya bebidas vegetales con suplementos. Se está tomando menos leche. Ya sé que no es la única fuente de calcio. Me está mirando Inés con cara de no insistas en eso, que hay muchas fuentes de calcio mucho más potentes. Ya sé. Pero me refiero que es verdad que por un lado nos lo sabemos y por otro lado cambiamos hábitos. Mira, vamos a hacer una pausa musical y volvemos con la alergia al cacahuete. Rebeca, música maestra, Isabel.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal.
Thank you.
Pues nuestras invitadas de hoy en La Ciencias Femenino, programa número 7 de la temporada 9, creen en sí mismas, estoy completamente segura. Y Rebeca, eso es importantísimo además, porque si no, toda esta carrera de ciencias a veces muy solitaria y muy intensa y exige mucho esfuerzo, mucha creencia en uno mismo. Así que Rebeca, cuéntanos, porque ahora en esa empresa, en esa biotech en la que estás trabajando en Pamplona, estáis con un proyecto muy interesante contra algo oral, un fármaco oral, para, no sé si solucionar la alergia a los cacahuetes, prevenirla, vacunarlo, impedir la reacción de histaminosis, no sé. Cuéntanos, que me tienes en ascuas desde que lo has anunciado.
Pues en esta empresa, como os comentaba, ¿no?, el propósito es desarrollar pues, medicamentos innovadores para enfermedades pues, que no tienen cura, como puede ser la alergia al cacahuete. Porque a día de hoy la única cura que tenemos, por así decirlo, es la evitación, evitar el contacto con el alérgeno. La alergia al cacahuete es una enfermedad que empieza normalmente en la infancia y que cada vez está, o sea, que hay mucha gente que igual no le da demasiada importancia, pero cada vez es más grave. Es decir, hay niños que simplemente en presencia del alérgeno, ya no es solo en contacto o tras consumirlo o ingerirlo, sino que en presencia desarrolla una reacción alérgica grave, como puede ser la anafilaxia, ¿no? Que también se, no solo la sintomatología oral, pues el picor.
Explica lo que es la anafilaxia, porque te puede llevar a la muerte. Cuenta cómo es el síntoma para quien nos está escuchando. De hecho, es gravísimo.
Efectivamente. Pues estos niños con la anafilaxia, a ver, yo no soy...
Se cierra la epiglotis y dejan de respirar, o sea, se produce una inflamación en las vías respiratorias y pueden morir, sí. Sí, sí.
Asfixia. Entonces, claro, sobre todo ahora, ¿no?, que se acerca el verano, los campamentos, los cumpleaños, pues consideramos que es muy importante, pues ya no solo para esos niños, sino también para sus padres, que siempre viven con ese miedo a que, pues yo que sé, una galleta que puede tener trazas y que a veces incluso pues, pueden no estar declarados porque puede ser una contaminación cruzada, puedan desarrollar una anafilaxia y la muerte, ¿no? Entonces, en esta empresa, en Innova Pharma, lo que hacemos es desarrollar una plataforma, en este caso para una vacuna para la alergia al cacahuete, pero que en un futuro podremos usar para otras alergias alimentarias. Y estamos, estamos teniendo muy buenos resultados, estamos terminando ya la fase 1 del ensayo clínico, nos quedan dos plazas. Y es más, que si hay alguien interesado pues de la zona de Madrid o de la zona de Navarra en participar en este ensayo, pues os puedo dejar el correo, si nos importa.
Sí, sí, claro, Rebeca.
servicio.alergias@navarra.es, y escribiendo a esa dirección de correo, alguien que esté interesado, mayores de 12 años, en participar en este ensayo clínico, ya digo, si nos quedan dos plazas, pues que se animen a participar, que bueno, al final contribuir, ¿no?, a seguir avanzando en...
¿Tienen que ser personas alérgicas o intolerantes o cómo es?
Alérgicas al cacahuete, sí, que reciben el tratamiento durante un periodo de tiempo y podemos evaluar luego su respuesta frente a esta vacuna, ¿no?
Es importantísimo lo que estás haciendo, porque yo hay que situar en el contexto. Es una de las alergias más comunes y de las más mortales, con casos continuamente. Y solo en España afecta a 200.000 personas. Y lo que dices tú, conocemos casos periódicamente en campamentos que no se declaran, se utilizan utensilios no, y de repente el niño pues tiene, bueno, un alérgico. Sí, eso. Sí, sí.
Yo lo que había visto es que eso, el problema muchas veces es la reactividad cruzada que hay entre el cacahuete y otros frutos secos, bueno, no sé si es legumbre, semilla, pero bueno, me explico, como que siempre el problemón, yo lo que tenía más en mente no era tanto el cacahuete, sino esa reactividad
cruzada. Incluso alérgicos a cacahuete sin esa reacción cruzada. Tenemos los dos tipos de alérgicos, ¿no? Y es eso, que hay algo, antes pues, la sintomatología pues, podía ser oral, ¿no?, la irritación o picor en la garganta, pero sí que cada vez se está viendo que es más grave. Y el simple hecho, pues eso, pues que en un cumpleaños que se abra una bolsa de cacahuetes y que un niño pueda tener una reacción alérgica grave, pues es un serio problema que si podemos evitar, y aparte que esta plataforma pues que se puede utilizar luego para otras alergias alimentarias. Y hay casos muy conocidos de gente recientemente en una cena, una comida de Navidad, murió una actriz de Disney.
Es eso, ¿verdad? Ahora que lo has dicho. Es que es, yo creo que es de lo más común, ¿eh?
Sí.
Rebeca, gracias. ¿Cuántas sois en el equipo que lideras con este proceso? Porque enhorabuena, eres muy joven y estás con un tema que es increíble, va a impactar a nivel mundial. Oye, de verdad, un aplauso. Es que esto, no nos damos cuenta de la suerte que tenemos en este programa de gente tan brillante, la verdad. Rebeca, ¿cuánta somos gente está en esto?
Muy pequeño, y he de decir que la mayoría somos mujeres.
Ya lo intuía yo, si es que estamos invisibilizadas, pero somos unas campeonas. Claro, la sociedad en general...
Realmente, que nuestro propósito es el paciente, la cura al paciente. Y entonces, pues bueno, la empresa empezó con esas vías, ¿no? El cáncer de mama, porque al final sí que es cierto que existe la quimioterapia, pero que al final tiene muchos efectos secundarios, como todos conocemos, ¿no? Va por ciclos, tenemos que esperar entre un ciclo y otro para que el paciente, pues, se le reduzcan un poco esos efectos secundarios y se encuentre en condiciones de aplicar nuevamente el medicamento. Y nosotras, que usamos la nanotecnología tanto para la vacuna, que es una vacuna oral, quiero decir, para los niños es mucho más sencillo, más cómodo y lo aceptan mucho mejor tomarse su vasito antes que una intramuscular. Y entonces también pues, para el cáncer lo que hacemos es el uso de esta nanotecnología, ¿no? Para también de administración oral, porque así llegamos al lugar de acción, somos más eficaces y reducimos los efectos secundarios. Entonces la dosis de fármaco administrada pues, puede ser menor, siendo el efecto pues, mucho mayor.
Qué grande, Rebeca, porque además, fíjate tú, un tema tan sensible que sea oral, que no sea inyectado, que no sea... ¿Verdad? Ahora todos visualizamos estos pequeñajos enganchados a las bombas de quimio y es, en el fondo, hasta los adultos tenemos a veces miedo a las agujas. Imagínate lo traumático para un niño, o sea que doblemente grande. La investigación para una solución y que encima sea oral, Rebeca. Claro, estás con un trabajo en inmuno y con otro trabajo de administración de quimio, o también estáis con una vacuna, porque ahora está entrando toda la tecnología de ARN mensajero, que está muy relacionada también con la nano. ¿Estáis con ello también en vuestra empresa o no podéis contar nada?
No,
y está bajo secreto.
Actualmente, no, tenemos las dos vías, ¿no? Tenemos una por inmuno, como bien comentabas, y la otra con la quimio.
Con la quimio. Y las dos en el fondo muy orientadas a lo pediátrico, ¿no? ¿O no? Bueno, la
quimio está pensada para cáncer de mama.
Vale. Para cáncer de mama, no pediátrico. Vale, vale, es verdad. Digamos que el... Y en el caso de...
Pero también por comodidad para el paciente, ¿no? Porque al final es mucho más cómodo, son pacientes... Pues que ese es un tratamiento largo, ¿no? O sea, la enfermedad pues al final es larga. Y cuanto... Si puede ser más fácil también para ellos. Y es una forma también pues de reducir...
Sí,
esa dificultad que tienen a veces, ¿no?
Para la alergia al cacahuete, lo ideal, puesto que sería como una especie de vacuna, bueno, lógicamente tiene que ser recetada por los alergólogos, me imagino, de adquisición en farmacia, va a ser vuestro camino, ¿no? Posicionarlo y distribuirlo a través de las farmacias, ¿no es así? ¿O esa parte
sí,
ya se...
La idea es... Claro, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora los que quieran participar en el ensayo se les hace, van al servicio de alergología, se les hace un estudio y se valora si son o no candidatos a participar en este estudio y se les hace un seguimiento en todo momento, ¿no? Reciben el tratamiento que se les proporciona ya mismo en la farmacia hospitalaria, porque a día de hoy es donde los que disponen de ella.
Vale. Y una pregunta que es una curiosidad, porque claro, tenemos aquí una persona que está en una startup biotecnológica, o sea, tecnología biológica, sí, una biotech. ¿Vosotros también sois responsables luego de la comercialización o llega un momento que buscáis esa ronda de financiación y os compran otros la molécula, la partícula y la comercializan, las que ya conocemos, tipo Novartis, ¿no? Todas esas que conocemos, Bayer y demás? Cuéntanos un poquillo, ya que tenemos aquí una jefaza, cuéntanos un poquillo de la investigación.
A ver, yo no me encargo de esa parte, yo me encargo de la parte de desarrollo de estas nanopartículas, esta parte más de investigación a nivel puyata, ¿no? A nivel laboratorio y su escalado. Pero imagino que sí, que lo ideal sería pues, que una Big Pharma venga y compre tu producto, ¿no?
O sea, que en función de los resultados, que ahora esperáis que sean buenos, porque me imagino que si ya estáis en fase en esta fase, es que han sido muy buenos con otros animalillos.
Sí, sí.
Sí. Con animalillos.
Hemos tenido muy buenos resultados.
Sí. Bueno, pues ahora, dentro de poquito, vais a entrar en la fase de dejaros querer, ¿no? Este programa os puede venir bien, porque ahora tenéis que chulearos de los buenos resultados. Y de que, claro, porque al final la ciencia, si se queda en casa, no ayuda al mundo. Que veo ahí a Eva en la pantalla y la sostenibilidad es ayudar también, sostener económicamente un país, pero también ayudar a la gente, que aquí serían las dos cosas.
Era el principal objetivo, es el objetivo principal de la empresa. El propósito es curar a pacientes. Ese es nuestro objetivo. Entonces, si se queda en casa, no vamos a alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Que el objetivo final no es más que ese.
Pues mira, estamos ya muy cerquita del final. Vamos a dedicar los últimos 10 minutitos a hablar de la perspectiva de género y de cómo os ha afectado a vosotras en vuestro desarrollo en general, que también abro, porque al ser dos, de dos disciplinas aparentemente comunes, pero también con trabajos tan distintos, sí que me interesa que os aprovechéis una a la otra y podéis interpreguntaros, que seguro que han surgido en esta entrevista curiosidades a dos, porque nos quedan 10 minutos. Pero sí que me gustaría que comentarais cada una en vuestro aspecto cómo os ha afectado esa perspectiva de género, porque tú lo decías antes, Rebeca, sois mayoritariamente mujeres, pero luego cuando se ven los periódicos, cuando se ven las entrevistas en televisión, etcétera, etcétera, siempre aparecen señores hablando de ciencia, como si no existiesen las mujeres, y esa invisibilidad hace que parezca que no hay científicas, ¿no? Por eso este programa. Por eso me interesa mucho, Rebeca, porque yo sé, además en farma, en químicas, son especialidades muy feminizadas, pero es verdad que la visibilidad la dan los hombres. Bueno, también en la cocina, lo hemos hablado muchas veces, cocinan las mujeres, pero los chefs son hombres. Pues yo creo que eso también pasa en la ciencia, ¿no? Rebeca, cuéntame tu experiencia, porque tú lideras un equipo.
Pues mi experiencia hasta ahora, la verdad, que siempre estuve rodeada de mayoritariamente de mujeres, tanto en la tesis como en la carrera. Es que ya en la carrera incluso éramos más mujeres. En todas mis etapas de educación yo creo que fuimos más mujeres, ¿no? Incluso ahora en la empresa somos más mujeres. Pero sí que creo que las mujeres, que llegan un momento, ¿no?, esa etapa cuando empezamos a tener hijos y demás, que te invisibilizas. Y es por eso quizá que luego los que alcanzan puestos o cargos más altos suelen ser hombres, pues por esa pausa que las mujeres suelen hacer en su vida.
Sí, pero por ejemplo, pero
vamos, que esto es una opinión personal.
Sí, por la pausa. Sin embargo, hay mujeres no pausadas que llevan, por ejemplo, el otro día teníamos a María Blanco, que su hijo ya está mayor y además es una líder, es la primera mujer en la Real Academia de Medicina de Francia, es la directora de las es la presidenta, perdona, de la Federación de Farmacéuticos Investigadores de Europa, pero luego, ella no tiene un problema en ese sentido de cuidados, porque tiene la suerte, lo comentaba, de que su marido se hace cargo, pero yo creo que hay una invisibilidad también a través de los medios de comunicación. Es decir, ¿cuántas entrevistas te han hecho, Rebeca? Porque tú ocupas en este momento una biotech importante y podrías estar todos los días en expansión en 5 días, que además te vendría muy bien para conseguir luego una Novartis o una Bayer financiar a vuestros proyectos, o en un muy interesante divulgando, o en un, bueno, en haciendo publicaciones. No me refiero a las propiamente científicas, que son inherentes a que estés en la carrera universitaria y que te vayan dando puntos investigadores, ¿no? Me refiero a la divulgación. ¿Cuántas entrevistas te han hecho, Rebeca?
Pues una.
¿Ves? Pues hay gente que no ha investigado casi nada, que está haciendo el postgrado.
Pero mira, que acabo de empezar.
No te quites méritos, Rebeca, no te quites méritos. Es a lo que voy. Eva se está riendo también, nuestra compañera, pero creo que sabemos a lo que nos referimos. Inés, que también se está riendo, Inés, ¿no tiene Rebeca una entrevista?
Es cierto.
Ya antes del camino de llegar a... ¿Sí o no?
Sí, pero me hace coña que una entrevista ya fue un... Sí, me quedo, ¿sabes? También es complicado, ¿eh? Como dar de... Me refiero, ¿sabes? Como que tu primera opción ya fuese un gran acierto y que estés haciendo este tipo de investigación. También me hacía coña un poco eso. Y yo en mi caso, pues la verdad, por ahora sí que he hecho varias entrevistas, pero ya os digo, también un poco en sintonía. Estuve rodeada mayormente de mujeres. Realmente no... Estaba pensando, es que no he tenido ningún jefe varón, no, siempre he estado realmente acompañada y tanto a nivel académico, mayormente han sido mujeres, sí, es que más silenciado, digamos, como que son, ¿cómo decirlo?, como esa parte de no llevarse el mérito y llevarse la primera plana, pero son mujeres, la mayoría, sí, no, muy currantes, pero no, ya os digo, en ese sentido no he tenido problema, digamos.
Sin embargo, ¿qué personas toman la voz para hablar de osteoporosis? Que además la incidencia es mayoritariamente mujer, o sea, las pacientes son mayoritariamente mujeres. Pero cuando se está hablando, cuando uno visualiza a los líderes de opinión, a los científicos sobre el tema, que
las
son
eminencias, ¿no?
Las eminencias. ¿Cuántas eminencias, siendo tantas eminencias femeninas con las que tú has trabajado, ves femeninas en los medios?
Poco, escaso, pero realmente igual es porque no hay una especialización como tal de la osteoporosis, como que, digamos, no voy a decir el cajón desastre, por favor, no me malinterpretéis, pero dependiendo del hospital y de los medios que tenga, pues lo lleva el traumatólogo, lo lleva el internista, lo lleva el... O sea, es el reumatólogo, entonces al final te encuentras en un montón de congresos o de eventos todo tipo de expertos, entonces mayormente me ha dado la casualidad de que estoy con mujeres, pero porque muchas veces las recomendamos desde la asociación, de haber trabajado compañeras mías durante muchos años.
No, si no es una casualidad, Inés, sí, en el mundo de la ciencia hay muchísimas mujeres, pero tú le dices a un niño en una charla en un instituto que dibujo científico y te pone alguien con bata y pelo blanco tipo Einstein, es que ni siquiera en las bromas utilizamos... ¿Te crees un genio? No sea, ¿te crees una Madame Curie, no? ¿Te crees un Einstein? Si es que hasta que cuando en la broma, en lo divulgativo, no utilizas ejemplos femeninos es porque está instalado en el inconsciente colectivo que no hay científicas. Y fijaos, las dos, me estáis hablando con vuestro día a día, vuestras jefas de equipo, las personas que nos han mentorizado, las personas que os han inspirado, las personas que os han acompañado, son... Yo no digo que no haya hombres, por supuesto, pero no solo hay hombres, que es lo que se ve luego en un periódico de divulgación general, en una entrevista de radio, en las noticias que salen en el día a día. En las inversiones económicas después son lideradas por esos hombres. ¿Sabéis cuál es la primera mujer más rica del mundo? ¿A qué se dedica?
A saber, sorpréndenos.
Pero los más ricos son, ya sabéis, Elon Musk, Jeff Bezos, ¿no? Gente de tecnológicas, uh-huh, etcétera, etcétera. Pues la primera, puesto 19, es la presidenta del grupo L'Oréal.
Ah, L'Oréal.
Sí. Vale, o sea, es decir, es cosmética, que en el fondo no deja de estar relacionado con algo muy feminizado, ¿no? Si os dais cuenta. Es verdad que hay mujeres en el mundo de la investigación, pero no lideran los equipos, sobre todo económicos, que son los grandes sueldos, los grandes... Es decir, al final...
Uy, también lo que se me ocurre es que no hay investigación en mujeres, es decir, ¿cuántos sujetos o cuántos estudios hay enfocados exclusivamente a mujer?
Claro, efectivamente.
Realmente, ¿no? Como que siento que la mayor parte de la evidencia sobre la que se construyen guías y recomendaciones, sujetos, qué decir, pensad un poco a la alza. Yo realmente a veces digo, esto es más alarmante aún, o sea, lideramos equipos y estamos ahí, pero no somos estudiadas en cuanto a menopausia, en cuanto a patologías de mayor prevalencia mujer, es decir, algo también hay ahí de melón que abrir en algún otro programa de...
No, fíjate, si lo abrimos, que ese sesgo fue el primero de nuestro congreso, ¿verdad?, de salud integral de la mujer, Eva, que hablamos incluso de cómo las cardiopatías afectaban más a las mujeres que a los hombres y se tenía esa idea generalizada de lo contrario. y porque se piensa siempre en el ataque al corazón tipo Hollywood, brazo que duele a la izquierda, y a lo mejor se le manifiesta más en la zona de la epiglotis. Y de hecho morimos más de accidentes cardiovasculares. Fíjate tú, y lo empezamos a contar hace 3 años, que algo bien estaremos haciendo, Eva Castro, porque ahora me lo cuentan a mí. Yo ahora me encuentro a personas en congresos y me dice, ¿sabías que las mujeres morimos más de problemas cardiovasculares? Y me las quedo así mirando y digo, sí, sí, yo sí lo sabía y me encanta que tú me lo cuentes, porque algo bien estaremos haciendo. Porque hasta hace 3 años, que es verdad que tuvimos a 2 cardiólogas, a Pilar y a Mila, 2 cardiólogas del CHUS, que la Sociedad de Cardiología Femenina ahora está dándole mucha caña al tema, pero es que vivíamos engañadas, y el que no nos escuche pues sigue engañado. Suena la música del final, nuestra meniña científica. Ha sido un placer estar con vosotras. Aceptadme y perdonadme la euforia, porque ya os digo que como estoy de aniversario me voy a la playa a mirar el mar con mi parejilla. Rebeca, un lujo tenerte, un gusto grande. Inés también. Hacemos ciencia, la hacemos con perspectiva de género, sois unas campeonas y nos sentimos muy orgullosas de que estéis en nuestra red. Mariví, Eva, gracias por seguir aquí, porque es un lujo aprender de estas mujeres tan grandes. Gracias.
A miña nena xoga con bonecas enchas de tiritas, vendalle esas pernas, ye que a miña nena.